Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa que hacemos desde Epicentro aquí en LR+. Hoy estoy en reemplazo de David Gómez Fernandini, que ya regresa la próxima semana. Hoy es viernes 25 de agosto y nuestro programa se llama Primer Mochasuelto Condenado. ¿Y por qué? Pues porque ha ocurrido después de 10 años una condena ejemplar, histórica. 22 años y 5 meses de prisión se impuso en primera instancia a Michel Urtecho. Él es fue congresista de la República, es quien ustedes ven en pantalla, y hace 10 años fue denunciado en el programa Cuarto Poder por 4 trabajadores a quienes les mochaba el sueldo, les pedía que le dieran una parte de su sueldo, pero además su esposa, que además fue investigada con él y condenada con él a 28 años de cárcel, los acompañaba al cajero automático a sacar el dinero. Y la investigación de la Fiscalía estableció que tenían un claro desbalance patrimonial. Por tal razón, han sido condenados por lavado de activos y concusión. Es el primer caso conocido judicialmente. No seguramente será el primer mochasueldo, pero sí el primer mochasueldo condenado. ¿Qué pasará con los que están siendo investigados en este momento? ¿Habrá en la justicia peruana interés en que esto avance? Y por otro lado, ¿se demorará 10 años la investigación de estos casos de mochasueldos? En el caso de Michel Urtecho, todo era bastante claro, y el desbalance patrimonial y los bienes con origen no sustentado eran clarísimos desde hace muchos años, pero el Poder Judicial se demoró 10 años en condenarlo. ¿Cuándo veremos resultados de las investigaciones sobre los actuales congresistas investigados por cortar el sueldo de manera descarada a sus colaboradores? Vamos con la segunda noticia, que también tiene que ver con la justicia, porque cada vez más el periodismo político tiene que hacer periodismo judicial. Anulan la condena contra Vladimir Cerrón. El tercer juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima anuló la sentencia que pesa contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al admitir en parte un recurso de habeas corpus presentado por Cerrón contra esa condena. El juzgado declaró nula la sentencia que ratificaba la condena y el auto de calificación, que es de 2020, suspendió la orden de efectividad de la pena y decretó que el juzgado haga una nueva resolución respetando los derechos de Cerrón. El punto es si al suspender esa condena, al anular el auto de ejecución, pues estaría habilitado el señor Cerrón para participar en política. Los abogados no se ponen de acuerdo, vamos a ver qué pasa, pero por ahora se ha levantado la suspensión para la inhabilitación para participar en política. Ahí está el tuit, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tuiteó, dijo que la resolución que lo sacó del cargo como gobernador de Junín solo era una argucia para impedirle que postulara las elecciones. No más abajo la persecución judicial, dice Vladimir Cerrón. Bueno, los errores de la justicia se pagan caros si esto se ratifica, porque seguramente irá a segunda instancia y se ratifica ahí y vamos al Tribunal Constitucional. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional fue elegido en forma flash por la alianza del fujicerronismo. Y en su momento muchos pensaron que algo había en la transacción para que hubiera 105 votos a favor de los tribunos del Tribunal Constitucional. ¿Habrá un acuerdo ahí? Bueno, esperemos que no. Hay gente que sospecha de todo el mundo. Esperemos que no sea así y veremos qué pasa en el Tribunal Constitucional si llega a esa instancia el caso de Vladimir Cerrón. Vamos con nuestra tercera noticia y es que también tiene que ver con un hecho judicial. El Poder Judicial admitió el requerimiento que hizo la Procuraduría para que Joaquín Ramírez y sus co-investigados en el caso de lavado de activos en presunta organización criminal vinculado a un presunto fraude a la Universidad a las Peruanas paguen una indemnización de 700 millones de soles en caso de ser condenados. En este caso también están incluidos el hermano de Joaquín Ramírez, los primos de Joaquín Ramírez, hoy alcalde de Cajamarca, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, el ex asesor de Fuerza Popular Pierre Figari y el partido Fuerza Popular. El documento del juez señala que de llegarse a una sentencia, esta indemnización deberá ser pagada de manera solidaria. Además, precisa que no existió oposición por ninguna de las partes procesales para admitir este pedido de la Procuraduría. Seguimos en noticias judiciales y políticas. El fiscal del caso Lavajato, José Domingo Pérez, ha hablado en un evento público. Aquí está el video. El señor José Domingo Pérez plantea que están limitados por unas investigaciones internas de la Fiscalía de Control Interno que les impiden hablar sobre los procesos. Él dice que esto afecta seriamente su independencia y su efectividad en el caso Lavajato. Veamos lo que dice José Domingo Pérez.
En nuestro país, y sobre todo hablo de mi institución, tenemos una mordaza, tanto los fiscales del equipo especial, sobre todo el fiscal Rafael Velabarba, como coordinador del equipo especial, y yo, como fiscal de los casos de investigación, que no podemos expresarnos o manifestar ejercer nuestro derecho de libertad de expresión, a pesar de que el vicerrector académico Joseph Dagher haya señalado que este es un derecho inherente a toda persona. Cualquier información, comentario, opinión puede ser pasible de señalar una investigación disciplinaria. Afortunadamente, en este foro académico estoy justificando cualquier dicho que pueda ser luego utilizado por el órgano de control interno.
Bueno, 5-1 que le van a abrir otra investigación a José Domingo Pérez por esa declaración de hoy. Ya acumula varios procesos por decir no me dejan hablar, no me dejan hablar. Cada vez que dicen no me dejan hablar, le abren un proceso por decir que no lo dejan hablar porque él no puede hablar. Y Rafael Velabarba también, tienen un montón de procesos de investigación. Podrían ser los fiscales más investigados del Perú. No sé si sean así de drásticos con todos los fiscales del Perú, especialmente con esos que con negligencia dejan libres a los delincuentes. Bueno, y seguimos en el Poder Judicial porque en estos días se ha armado una gran polémica en torno al presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, a quien ustedes ven en pantalla. Él negó ayer en una entrevista en Radio Exitosa que haya dicho alguna vez que se podría aplicar el plan Bukele de seguridad en el Perú. Una cosa que llamó mucho la atención porque lo habíamos visto diciendo lo contrario. Vamos a empezar por lo que dijo ayer. A todo el país le digo que yo nunca he dicho que se aplique el plan Bukele al Perú. Lo que yo he dicho es que las experiencias extranjeras se pueden tomar para adecuarse a las experiencias a la realidad, recibí la información porque se ha escuchado el tema del Salvador y bueno, y habla de que eso lo dijo en el Congreso de Flagrancia que ocurrió esta semana. Pero volvamos a ver qué fue lo que dijo en el Congreso de Flagrancia el señor Javier Arévalo.
Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?
A ver, ¿cuáles experiencias del Salvador podrían adaptarse? ¿La de hacer detenciones sin orden judicial? ¿La de no darles comida a los presos en las cárceles y tenerlos como están viendo ustedes ahí? ¿La de detener a la gente por su aspecto físico, por ejemplo, por tener tatuajes? ¿Qué otra cosa podría adaptarse al Perú de las políticas de Bukele? Por ejemplo, la de sacar a los integrantes de la Corte Suprema y tener una Corte Suprema afín al gobierno, o la de hacer una interpretación auténtica de la Corte Suprema, de la Constitución, para quedarse y poderse reelegir. ¿Cuál será la experiencia de El Salvador que quisiera replicar el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo? De eso hablamos con la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, quien además, y esa es la primera parte de la entrevista que hicimos ayer en réplica con Anuska Buenaluque, habla de la próxima visita que tendrán la semana entrante, la semana que viene, al Perú para ver cómo van los avances en las recomendaciones que hizo Human Rights Watch tras el informe del 26 de marzo, de abril del año, de este año, Después de las protestas y de los caídos, de las muertes en el contexto de las protestas en el Perú. Human Rights Watch hizo un informe contundente en el que habla de ejecuciones extrajudiciales y plantea la necesidad de que haya una investigación independiente y técnica, que se podría tener ayuda internacional para hacer el trabajo forense y para hacer el desarrollo de las investigaciones. Parece que nada de eso ha avanzado mucho. La señora Gubertus ha pedido una cita con la presidenta y con el presidente del Consejo de Ministros, pero por ahora no han conseguido esa cita. Este es un extracto de la entrevista en la que hablamos del tema de Human Rights Watch y el informe sobre Perú, y también del modelo Bukele, que tanto emociona a algunos por estos lares.
Estaré justamente la segunda mitad de la próxima semana en Lima para tener reuniones con distintas personas dentro de la Fiscalía que vienen avanzando estos procesos. Nos interesa mucho que realmente haya justicia por estos casos y que en últimas se aborden las causas que estuvieron detrás de unas manifestaciones que todavía no han sido resueltas en el Perú y que tienen mucho que ver con la inestabilidad política que aún experimenta el país.
¿Podrán reunirse con el premier Otárola o han solicitado entrevista con él o con la presidenta?
Hemos solicitado.
Luego que dijera que eran una ONG.
Por supuesto, cosa que no debería ser ningún tipo de ofensa, pero que tristemente es dicho de esa manera. La hemos solicitado, no hemos tenido una respuesta positiva, sin embargo, esperamos poder tener reuniones en Cancillería, en Ministerio de Defensa, a su vez. Estamos todavía en confirmaciones finales.
Y con el fiscal que coordina a las fiscalías, valga la redundancia, que investigan lo sucedido durante las protestas. ¿Con él va a poder hablar o no? Tampoco.
Sí, es correcto, así es. Tenemos varias reuniones dentro de la Fiscalía confirmadas con las personas que están adelantando estas investigaciones. Esperamos poder además compartir, insisto, los peritajes que nosotros mismos hemos hecho para que estas investigaciones puedan avanzar.
El informe de ustedes plantea que tendría sentido que hubiera una comisión internacional que participara. ¿Han tenido algún acercamiento para que esto ocurra? Y también ese es un punto en el que coincidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ofrece incluso al Perú esa asistencia técnica, forense, para hacer las investigaciones y para avanzar en una salida, digamos, en una reforma a la policía. ¿Ustedes tienen información de que algo de eso ha ocurrido o no?
A la fecha, desafortunadamente no hemos tenido una respuesta positiva. Sin embargo, insisto, parte, digamos, de lo que queremos hacer con esta visita es mostrar que una parte fundamental de recuperar la confianza en las instituciones pasa no solo por esta asesoría internacional para poder tener peritajes de mejor calidad, avanzar en investigación mucho más detallada, sino sobre todo para asegurar que una vez estas investigaciones den los resultados que esperamos que den, pues la ciudadanía pueda confiar que aquello que está siendo explicado efectivamente es lo que sucedió. Gran parte de lo que sucede en estos escenarios es que incluso luego de que se producen algunos resultados judiciales, la ciudadanía descree de que ellos sean realidad. Esperamos poder avanzar en esa recomendación. Veremos si hay apertura para hacerlo.
Muy bien, pues esto también tiene relación porque como en casi todos, diría yo, todos los países de América Latina, hay una gran preocupación por la inseguridad ciudadana que tiene desesperada a la gente, que realmente cuando salen a la calle los pueden matar por robarles un celular, que los agobia permanentemente. Y en todos los países también ha empezado a surgir una moda de decir, bueno, lo que necesitamos es el modelo Bukele. ¿Qué opina, Juanita, sobre estas propuestas de aplicar plan Bukele en el Perú?
No, es muy desafortunado, en primer lugar, que venga del presidente del Poder Judicial, como hemos documentado y lo han hecho otras organizaciones, bajo el estado de emergencia que decretó el presidente Bukele hace ya más de un año. Ha habido 72.000 personas capturadas en absoluta violación del debido proceso, con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos. Estamos hablando de personas que son procesadas sin órdenes de captura, en algunos casos por denuncias anónimas, simplemente por el hecho de tener tatuajes o por el lugar donde residen, audiencias virtuales colectivas de 500 personas sin acceso a defensores públicos. Recordemos que además el gobierno Bukele redujo la edad en la cual se puede perseguir penalmente como adultos a 12 años. Esto ha significado que hay 1.600 menores de edad que han sido capturados en el estado de excepción. En total, esto ya ha implicado más de triplicar el cupo de la población total carcelaria. Cristosal, una organización local, ha documentado 174 personas que han muerto en detención sin ningún tipo de aplicación del protocolo de Minnesota que debería ser aplicable a personas que mueren bajo custodia del Estado. Mientras tanto, y ahí es donde hay que recordarle en particular al presidente del Poder Judicial, Bukele desmontó la composición de la Corte Suprema, montó una Corte Suprema afín, reinterpretó la Constitución para poder reelegirse, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección. Y además, recientemente ha pasado reformas a lo que Estados Unidos se conoce como gerrymandering para redelimitar los distritos electorales y así poderse hacer a un control aún más amplio de la rama legislativa, así como lo ha hecho con jueces y con fiscales. Es realmente un escenario dramático. Es lamentable que hoy en América Latina varios países estén promoviendo el llamado modelo Bukele, no solo por violación a derechos humanos, sino por lo que implica en términos de control total del ejercicio del poder, violación de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Pero es aún más grave en el caso de Perú, proveniendo de la rama judicial que debería controlar al Poder Ejecutivo. Dicho eso, la pregunta de fondo es: ¿cuál es la sostenibilidad de este tipo de políticas? ¿Está realmente Bukele desmantelando de forma estructural este tipo de pandillas? La experiencia nos ha mostrado que meter a un montón de personas, casi siempre jóvenes, marginados, que son, digamos, el pie de fuerza de este tipo de organizaciones, que no desmonta realmente las estructuras en términos de sus liderazgos, que no desmonta sus redes de abastecimiento, ni de financiación, ni de armas, ni de lavado de activos. Lo que hace es probablemente bajar un poco en su momento, digamos, desescalar la violencia, pero que las condiciones que han permitido que esa violencia exista no se ataquen y por lo tanto resurjan. Los datos reales son muy dudosos. No tenemos históricamente una tasa confiable de homicidios en El Salvador públicamente reportada que nos permita realmente tener certeza, por ejemplo, a nivel territorial, cómo está variando en distintos lugares la tasa de homicidios. Pero insisto, creo que es importante reconocer que hay un sentimiento de la gente en muchos escenarios de mayor seguridad.
Bueno, tengan presente esos datos que ha dado Juanita Gobertu sobre El Salvador. Y terminaba en esa entrevista diciendo que no se olviden de que un día le pasa al vecino y otro día les pasa a ustedes. ¿Qué pasa si es a su hijo a quien detienen arbitrariamente? ¿Qué pasa si aquí deciden también cambiar a 12 años, como hizo Bukele, la edad de procesamiento de los menores como si fueran adultos? Bien, riesgoso aplicar el plan Bukele. Y para cerrar, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, por supuesto, es el primer presidente de los Estados Unidos reseñado. Ahí está la imagen, expresidente Donald Trump se entrega en cárcel, paga fianza y sale libre. Ayer, en medio de un gran show con seguimiento de su avión privado, declaraciones en el aeropuerto, se presentó Donald Trump en la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, en donde está procesado por cargos de que elaboró un plan ilegal para revertir los resultados electorales de la elección de 2020 en Georgia. Trump se entregó a las autoridades, le tomaron esta foto que ustedes vieron así, rabioso y amenazante, pagó una multa, una fianza de $200,000 y quedó en libertad, pero quedó con ficha. La ficha policial le adjudica el número de preso PO 11-35-809 y lo describe como un varón blanco de 97.5 kilos de peso y 192 centímetros de alto, de cabello rubio y ojos azules, y de serios problemas judiciales, añadiría yo, pero además con intenciones de ser presidente y probablemente el próximo candidato del Partido Republicano a las elecciones de los Estados Unidos. Gracias a todos por acompañarnos esta semana. Feliz fin de semana, feliz viernes. Nos vemos el lunes con David Gómez Fernandini. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.